Muy buenas, amigos todos. Una vez más pedimos al Señor que su palabra penetre en nuestro corazón. Esa palabra que oímos y leemos a veces en el Antiguo Testamento sin entender mucho, o porque lo queremos expresar a nuestra manera de concepción, a nuestra manera de concebir las cosas, con nuestra educación, con nuestra cultura, cuando están escritas en otra cultura, eso sí, con un mensaje de Dios dirigido expresamente, directamente o primeramente a aquellos hombres y mujeres de aquellos siglos, de varios siglos antes de Jesucristo, pero que por medio de la reafirmación en nuestra fe en Jesús, esta fe que Él pues acentuó de una manera más taxativamente hacia el amor, pues lo vamos comprendiendo mejor, pero ahí quedan los mensajes. Y estábamos, amigos, pues meditando o estudiando el libro de Josué. El libro de Josué, que es el primero después de los cinco libros de la ley, o los cinco libros del Pentateuco. En el último era el Deuteronomio, y era como, podíamos decir, como una proclamación teológica de lo que deben ser las verdades o la alianza de Dios con el pueblo. Y luego ya, como en ese ambiente de esa ley, fueron escritos otros libros, como decíamos, que se llama la historia deuteronómica, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que parecen historia, que ciertamente pues se basan, y este de Josué, pues también en algún escrito más antiguo, o leyendas que había, tradiciones que se iban pasando de boca a boca, de padres a hijos, pero que ahora se redactan en un momento de depresión del pueblo, eso allá por el año 600, por ahí, en un momento de depresión del pueblo, y que quiere realzar, y quiere poner como en un momento épico, diríamos, en literatura de epopeya, pues, entrada del pueblo de Israel, la entrada después de Moisés, con aquel sucesor de Moisés grande que fue Josué, entrada en la tierra prometida. Y claro, entonces se pone de una manera exaltante, grandiosa, para exaltar el espíritu, porque eso es lo verdadero. Quizá los datos no son exactos, todos como aparecen, como nos creemos que fue, pero sí es una verdad, porque las verdades son según lo que se quiera expresar, y las verdades que se quiere expresar es que Dios está con nosotros, que Dios nos asiste, y a veces a través de algún extranjero o alguna persona un poco diferente de lo que es el pueblo de Israel, como fue con aquella prostituta Rahab, y que estamos comenzando el capítulo segundo. Y dice que Josué pues envió unos espías, y estos espías pues claro, fueron a ver disimuladamente en aquella ciudad de Jericó y entraron en casa de una prostituta llamada Rahab. Y alguno dirá, pero bueno, si yo dije que no existía, quizás según pues las excavaciones y todo esto, Jericó, así como cómo se dicen todos estos detalles. Bueno, son detalles pues teológicos, no se puede saber todos los detalles, y mucho menos los discursos, pero es una concepción, es lo que se quería exponer de una manera religiosa a los israelitas de aquel tiempo, que a nosotros nos parece un poco infantil, repito, lo dije el otro día, pero para ellos no era infantil, era algo muy grandioso, les estaban diciendo. Y llegaron a casa de esta Rahab, se hospedaron allí, y resulta que aquella prostituta luego se hizo o resultó ser una profetisa iluminada que va interpretando la historia del pueblo de Israel. El hecho es que alguien les vio llegar, y se corrió la voz que unos israelitas habían entrado allí, y empezaron a revisar. Pero esta Rahab les escondió, y les escondió en un sitio, y dijo que se habían marchado por allí, que les buscasen, porque podían estar muy cerca. Fueron a buscarles, y entonces Rahab, cuando ya llegó la noche, pues les bajó por la azotea, y es decir, les estaba en la azotea encima en algo escondido para él, y les bajó desde la ventana, y bueno, pues le empezó a decir un discurso antes de bajar, un discurso muy interesante para decir a esta extranjera. Por ejemplo, les dijo: sé que el Señor os ha entregado el país, que nos ha caído encima una ola de terror y que toda la gente de aquí tiembla ante vosotros, porque hemos oído que el Señor secó el agua del Mar Rojo ante vosotros cuando os sacó de Egipto, y lo que hicisteis con los dos reyes amorreos de Transjordania, que los exterminasteis. Al oírlo nos descorazonamos y todos se han quedado sin aliento ante vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Bueno, ¿y cómo sabía esta mujer todo eso? Ya sabemos que es una interpretación teológica de los hechos puestos como un recurso literario en la boca de esta mujer, que de hecho pues hubiera sido una enemiga, pero ahora se hace una mujer que va a entrar en el pueblo de Dios. En el reconocimiento de esta extranjera, el Señor ya está conquistando supuestos enemigos, ya está presente en el territorio enemigo. Es lógico que de este reconocimiento se pase a la salvación de la mujer y su familia. Es el primer caso que aparece que una mujer cananea se incorpora a la comunidad de Israel. Esto nos recuerda cómo otra mujer cananea pues le pidió a Jesús la curación de su hija. Es decir, esa nación cananea todavía seguían cerca de Israel hasta en el tiempo de Jesucristo. Y como esto estaba contado pues como 500, 600 años antes de Jesucristo, pues había menos diferencia de cuando se escribió esto hasta el tiempo de Jesucristo que del tiempo que pasó, que habían pasado ya 700, 800 años. Por lo tanto, no se podían saber los datos exactos. El hecho es que aquí está contada esta historia por motivos religiosos, y esta mujer pues da un aspecto de fe y de acción, de buena acción, de salvación, y por eso pues es recordada en el Nuevo Testamento también. En la carta a los Hebreos, cuando el autor de esta carta a los Hebreos está hablando de la fe de personas de gran fe en el Antiguo Testamento, pues habla también de esto en el capítulo 11, versículo 31. Por la fe, Rahab la prostituta no pereció con los rebeldes por haber acogido amistosamente a los espías. Pero no solamente la fe, sino los hechos, porque ella actuó con los hechos, les escondió y luego les bajó por la ventana. Y por eso, pues el apóstol Santiago, en su carta, que habla de que no basta la fe, sino que son necesarias las obras, pues también en el capítulo segundo, versículo 25, dice el apóstol Santiago: lo mismo vale de Rahab la prostituta, no se la rehabilitó por sus obras, por acoger a los emisarios y hacerlos salir por otro camino. Es decir, que se la perdonó luego, por no solamente por la fe, sino por las obras, porque ella tuvo fe en Dios y esa fe lo puso en práctica. Le salvó a aquellos que habían ido allí espiando, pero ella se daba cuenta que eran emisarios del mismo Dios. Oigamos una vez más el canto de Rahab: contigo está el Señor, por eso estás segura.
Contigo está el Señor, por eso estás segura, esta pinta roja colgará del muro. Contigo está el Señor, desde el cielo te ve y vivirás segura siempre en Israel. Contigo está el Señor, valor hay que tener y la victoria poco a poco hace ver.
Rahab es como un símbolo de la salvación, una figura de la salvación. Por eso, además de estar en la carta a los Hebreos, en el Santiago apóstol, también San Mateo la nombra en la genealogía de Jesucristo, como dije. Y los santos padres han visto en ella una figura de la salvación de los gentiles. En su casa han visto como una figura de la iglesia, fuera de la cual no hay salvación. Y en la cinta roja, una figura de la sangre de Cristo como señal de salvación. ¿Qué es eso de la cinta roja? Bueno, pues fue que según va describiendo, amigos, los que quieran lo lean, no vamos a estar aquí leyendo la Sagrada Escritura, cada uno lo lea en particular. Yo doy nada más unos datos para que luego lo puedan leer con mayor intensidad, diríamos, conociéndolo un poco mejor. Pues bien, dice que los espías hicieron un trato con ella. El trato era que si ella le salvaba, pues ellos la salvarían a ellos, a ella y a su familia, cuando entrasen. ¿Y cómo la podían salvar? Pues que pusiera en la ventana una cinta roja, y eso era señal que en esa casa tenían que ver, pero que se quedasen dentro de la casa, bien cerrados, porque si se quedaban fuera, ellos no podían mirar a ver quiénes eran. Bien, el caso es que así les pudieron salvar. Y llega luego el capítulo 3 y el 4, que es el paso del Jordán. Un paso solemne que va a realizarse como si fuese un rito litúrgico. Y en este paso, pues claro, hay muchas incongruencias puestas porque el autor parece que no era tan literato en este momento, y o simplemente porque fue recopilación de varios textos diferentes. Así, por ejemplo, pues hay al principio del capítulo 4 que dice que cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, y luego todavía pone momentos en que no ha pasado, bueno, y otras cuantas cosas. Por ejemplo, hablará de piedras que se van a constituir como un monumento del paso, y en el Jordán y en el río no se va a poner ningún monumento, sino va a ser fuera, por las 12 tribus de Israel que pasan, y propiamente las 12 tribus se constituyeron más tarde. Eso dicen los entendidos. No fueron exactamente las 12 tribus, entonces estaban organizadas. Pero en fin, varias cosas. Lo importante son los mensajes que Dios quiere darles a través del autor a aquel pueblo que estaba oprimido, pero bastantes años después, como he dicho, como 600, 700 años después, y que quiere realzar el ánimo en esta epopeya. Y también pues poner a Josué como sucesor de Moisés en una categoría muy grande, y por lo tanto, si Moisés, la categoría grande que tenía, entre otras cosas, hizo muchas cosas Moisés, pero recordamos el paso del Mar Rojo, y claro, eso le dio una categoría muy grande, fue el que hizo que pasasen el pueblo de Israel. Dios lo hizo, claro, pero a través de Moisés y a través de su vara, etcétera, pues ahora también el pueblo va a pasar el río Jordán, pues por medio de lo que Dios va mandando a Josué. Y esa presencia de Dios está realzada y puesta de una manera externa por medio de la palabra el arca de la alianza del Señor. Es como el símbolo de la presencia de Dios, y varias veces se cita. Sí, pues Josué, pues nos empieza a decir en el capítulo 3, pues alza y empieza a decirles que al cabo de 3 días van a pasar el Jordán. Esto de al cabo de 3 días, siempre está la fórmula, los 3 días, al tercer día. Todo esto significa algo victorioso, por fin, después. Y empieza a mover a los sacerdotes llevando el arca de la alianza. Esto de los sacerdotes como un acto litúrgico, pues es algo que está como puesto de antemano, lo que no había en aquel tiempo. Es decir, cuando esto se escribió allá por el año 600. Bueno, esto lo hemos dicho en muchos libros, pero todo esto lo tenemos que comprender un poquito, porque a veces no se comprenden estas cosas. El momento que se escribió y para qué se escribió la Sagrada Escritura. Y en el momento que se escribió, sí, por el año 600 y luego un poco menos, pues los sacerdotes eran los que organizaban toda la vida religiosa del pueblo y hasta la vida civil, porque ya los reyes y los que estaban en torno a los reyes no, en fin, ya habían decaído. Y por lo tanto los sacerdotes eran todo el esplendor del pueblo de Israel, podríamos decir, porque el esplendor estaba en el templo y en todas las ceremonias del templo. Bueno, pues algo así, recordando o como si fuese antecediendo todas esas ceremonias del templo, pues lo pone allá con Josué y en el paso del río Jordán, una gran procesión, una procesión en que había hasta miles de personas, tiene un ejército grandioso de miles de personas. Tampoco esto era, esto es como para exaltar y para poner como epopeya, hemos dicho, en sentido épico, pues grandioso, esta presencia del Señor, que siempre es lo más importante, es cierto. Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, y esta es la fe que va exaltando y que va llevando al pueblo de Dios en el buen camino. Como decía en el texto, pues se ve la intención de poner a Josué después de Moisés y a ver como lo que se llama un paralelismo con los sucesos que habían sucedido en el Éxodo. Y así pues aparece esta conquista de la tierra como un acontecimiento capital grande, como la salida de Egipto. Y la salida de Egipto dio origen al pueblo. La conquista ahora será a la nación y al reino. Entonces hay un deseo sobre todo de esta tierra prometida. Y Josué, que va a iniciar el paso del Mar Rojo, aparece como aquel que quiere llegar a esa tierra que mana leche y miel.
Quiero llegar a la tierra que mana leche y miel, la tierra que un día tú me prometiste.
Tierra, tierra, tu tierra, tierra, la nueva tierra.
Voy caminando a la tierra que emana leche y miel, la tierra que Abraham tú prometiste.
Tierra, tierra, tu tierra, tierra, la nueva tierra.
Quiero llegar a la tierra que emana leche y miel, la tierra que un día tú me prometiste.
Tierra, tierra, tu tierra, tierra, la nueva tierra.
Voy caminando a la tierra que emana leche y miel, la tierra que Abraham tú prometiste.
Tierra, tierra, tu tierra, tierra, la nueva tierra.
Y hacia esa tierra de promisión pues van caminando, pero tienen que pasar el río Jordán. Y el río Jordán lo pasan bajo la presencia de Dios, por medio del Arca de la Alianza representada. Y el Arca de la Alianza tiene que haber como una distancia entre el arca y la gente, entre que es como una diferencia entre lo divino y lo humano, y por eso dice que estén a 1000 metros de distancia. Bueno, eso es algo simbólico, ¿no? Porque es la distancia que ponían entre lo divino y lo humano. Pero se van acercando porque tienen que pasar mientras el Arca de la Alianza esté en medio del pueblo, realizando ese prodigio de que se seca el río mientras va pasando la gente. Pero primero les ha mandado que se purifiquen y que los sacerdotes vayan pasando. Entonces todo esto es todo un rito entero para expresar en la cultura, en la civilización de aquel tiempo, ya muchos, varios siglos después de que esto sucedió, de que el Señor les protegía y que le pasaban de una manera triunfal, como antiguamente habían pasado el Mar Rojo, ahora pasaban el río Jordán. Dicen algunos que quieren ver aquí que no hubo nada de milagro, que se trataba de un desprendimiento de tierras arriba, que esto suele pasar algunas veces. Cuenta un geógrafo árabe que el día 8 de diciembre de 1267 quedó interrumpido el curso del Jordán 10 horas, precisamente en ese sitio, por un hundimiento de tierras. Y alguna vez pasaba que si pudo ser eso, que luego se secó en ese tiempo, se pudo pasar y luego vino otra vez la corriente. Bueno, el hecho es que todo esto está simbolizando pues el deseo de entrar en esa tierra prometida y cómo Dios va cumpliendo cuando hay fe y sobre todo cuando hay un líder espiritual como Josué, que con esa confianza y esa fe va llegando y va cumpliendo las órdenes del Señor. Aquí el Arca de la Alianza pues tiene casi como la función que tenía en el desierto, pues eso, el fuego, el humo, cuando les iba encaminando, les iba ayudando a los israelitas a seguir adelante en contra de los egipcios. Pero ahora, sobre todo, este milagro se ve como vivo, porque Dios está allí para salvar a ese su pueblo. Todo esto era tan importante que merecía un recuerdo y diríamos un monumento, y un monumento de piedras. Entonces se ponían unas cuantas piedras, y como eran las 12 tribus de Israel, pues eran 12 las piedras que tenían que poner como monumento, 12 piedras grandes. Pero aquí hay una pequeña dificultad, podríamos decir, en esta versión. Quizá había dos versiones diferentes. Una pone que primero que pusieron unas piedras en el mismo lugar donde se paró el arca, en medio del Jordán. Pero claro, en medio del Jordán, un monumento de piedras, pues no aparece, o se tumban luego las piedras, o viene el río luego y no se ven. Luego aparece que esas piedras, o esas piedras las sacaron, o pusieron otras piedras, después ya fuera, en Gilgal, en el mes de la Pascua precisamente, entre marzo y abril, que esto por razones litúrgicas sería así. ¿Cuál sería la verdad? Serían dos interpretaciones diferentes. Era, dicen algunos, que como a Dios, en el tiempo cuando esto se escribió, solamente podía darse culto verdadero en el templo de Jerusalén, pues entonces se puso ese templo, como era una especie de templo, en el Jordán, donde no se viera, donde fuera un lugar inaccesible. Pero luego la tradición lo puso en otro lugar. El hecho es que siempre en el pueblo de Israel quería exaltarse por medio de algo que recordase esta protección de Dios, este estar Dios con ellos, como era en aquel momento por medio del Arca de la Alianza. Y así termina el capítulo cuarto diciendo que el día de mañana, cuando les pregunten los hijos qué significan esas piedras, pues les dirán que Israel pasó el Jordán a pie enjuto y que el Señor secó el agua del Jordán y pasaron, algo así como sucedió en el Mar Rojo. Así también la mano poderosa de Dios se vio en este momento para que todos respeten al Señor vuestro Dios. Para nosotros el paso del río Jordán simboliza también algo así como el bautismo. Para los israelitas significaba también una especie de purificación para entrar en la tierra prometida. Pero esa purificación la debían realizar en sí. Y por eso el autor sagrado aquí pone el rito de la circuncisión y la fiesta de la Pascua, que más que fiesta, como día de la Pascua, como preparación de los israelitas como pueblo para comenzar esa conquista que comenzaría con la ciudad de Jericó. Y por eso Dios le ordena a Josué que organice la circuncisión, porque la mayoría de las personas pues no estaban circuncidadas, sino que sí había habido una gran circuncisión cuando habían salido de Egipto para formar el pueblo de Dios. Y ahora ya pues había mucha gente nueva, unos que eran descendientes, que habían nacido en el paso, en la llegada, en el camino hacia la tierra prometida, y otros que se les habían ido agregando también, y que iban constituyendo ya el nuevo pueblo de Dios. Y para que el nuevo pueblo de Dios fuera pues organizado de alguna manera con un rito, pues reavivaron el rito antiguo de la circuncisión. De tal manera reavivaban el rito antiguo que se hacía con cuchillos de pedernal. y se trataba de adultos, porque dice que se sentaban. Y todo esto era para prepararse a comer la Pascua, porque dice, había un dato, una nota en el libro del Éxodo, que ningún incircunciso debía comer la Pascua. Entonces, para celebrar esa Pascua, precisamente, pues necesitaban estar circuncidados, un signo de pertenencia al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Todo esto sucedía en una población llamada Gilgal, o en un lugar llamado Gilgal. Esto nos lo cuentan en el capítulo 5, versículo 10, y allí es donde celebraron la Pascua. En Gilgal es donde habían puesto, estaba cerca ya de Jericó, después de salir del río Jordán, habían puesto allí aquellas piedras o monumento de recuerdo de las 12 tribus de Israel. Y allí en Gilgal es donde se prepararon los ejércitos para la conquista de Jericó. Todo esto veremos ya el próximo día sobre la conquista de Jericó, pero ahora vemos cómo se están preparando para ello con esa purificación de la circuncisión y con ese es la Pascua, que al fin y al cabo es el ofrecimiento a Dios de los frutos que van teniendo ya. Ya no tienen el maná, dice, ahora ya comen de los frutos de allí. Pero eso es comenzar. Todavía no han comenzado la conquista, todavía les falta mucho. Podríamos decirle a Josué lo que dice el canto: el camino ha comenzado para ti, pero te falta todavía mucho para llegar.
El camino ha comenzado para ti, pero es mucho lo que falta por andar. Va muy lejos con tus ojos más allá, y aún es mucho lo que queda hasta el final. Va muy lejos con tus ojos más allá, y aún es mucho lo que queda hasta el final.
Amigos, todo esto de la conquista de tierra prometida, todo eso eran, pues claro, principios antiguos que Dios les ayudaba, pero de hecho la tierra, la guerra, nunca puede haber una guerra santa. Jesucristo nos irá enseñando mucho más sobre el amor. Sí que tenemos que hacer guerra contra nuestras pasiones, contra nuestros enemigos interiores, y no desmayar y prepararnos bien para seguir este camino del Señor.
Ven y canta con nosotros la canción que nos llena de esperanza el corazón. Ven y canta con nosotros la canción.
Ojalá comencemos a caminar por el buen camino y sigamos adelante como Josué, con constancia y con mucha fe en el Señor. Sí, pues el próximo día seguiremos aquí. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.